La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora, te doy las gracias y te invito a no apagar la radio porque te resumimos toda una vida en menos de una hora. ¿La vida de quién, te vas a preguntar? Pues la del actor John Wayne, que sigue generando interés después de casi 40 años de haber fallecido. Lo acusan de racista y por ese motivo el estado de California ha decidido no dedicarle su propio día, el día de John Wayne, como habían propuesto los republicanos. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muy buenas noches y bienvenido.
Gracias, buenas noches.
Oye, Juan, ¿exactamente qué es lo que ha pasado?
Pues que la Asamblea Estatal, el Parlamento Regional, digamos, de California, quería instaurar el próximo día 26 de mayo como el día de John Wayne en California. Y para eso pusieron a votación una propuesta que pensaban que iba a salir aprobada por mayoría, pero se han encontrado con una gran sorpresa, porque la mayoría de los candidatos, 36 de los congresistas regionales, 36 contra 19, votaban en contra de que ese 26 de mayo fuera el día de John Wayne en California. ¿Y por qué? Bueno, pues según la resolución aprobada, porque dicen que John Wayne tiene un pasado, algo que se conocía desde siempre, racista. Tenía, lo que dice el Parlamento de California, una perturbadora visión racista. Decía que, y en el documento se recoge alguna de las declaraciones de John Wayne alrededor de estos temas, decía John Wayne en alguna de sus declaraciones públicas, que, como te digo, recoge la declaración del Parlamento de California, que creo en la supremacía blanca hasta que los negros estén educados hasta un cierto punto de responsabilidad. También recoge el documento otras declaraciones suyas justificando la matanza de indios en Estados Unidos durante la conquista del oeste. Así pues que los legisladores republicanos de California, que eran los que habían realizado esta propuesta, pues se encontraron con la sorpresa de que la mayoría del Parlamento de California no quiere que en California haya un día dedicado a John Wayne.
Como siempre, un activo tener a Juan Fierro en este programa. Juan, gracias y buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Su 1.90 m, su parsimonia en los movimientos y su amable sonrisa le abrieron las puertas de Hollywood. Rodó más de un centenar de películas y estuvo nominado a los premios de la Academia en 3 ocasiones. Fue a la tercera en el año 1969, cuando nuestro protagonista de esta noche recibía el Oscar al mejor actor por su interpretación en Valor de Ley.
No me había dicho que tuviera esposa.
Ah, no me duró mucho tiempo. Mis amigos eran una pandilla de ratas del río y a ella no le agradaba su compañía. Hasta que un buen día me dejó y se casó con uno que estaba empleado en un almacén de Paducah. Adiós, Rooster, me dijo. Tú no tienes sentido de la decencia como yo.
Esta noche nos ponemos sombrero, botas vaqueras y el cinturón con las pistolas. Me voy a batir en duelo, cinematográficamente hablando, con don Fernando Alonso Barahona. Él es estudioso de Hollywood, del mundo del cine de la mejor época de Hollywood, autor de 36 libros, entre ellos 2 libros de John Wayne, de manera que parto con absoluta desventaja, a ver si soy capaz de poder acompañar al gran maestro Fernando Alonso Barahona.
Nos quedaremos un día. Tal vez 2, hasta que llegue la caballería de los Estados Unidos.
Debí matarle esta mañana.
¿Por qué no lo intentaste?
Fernando Alonso Barahona, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Oye, Fernando, todos asociamos a John Wayne con películas del oeste. ¿Él salió alguna vez de este tipo de personajes?
Sí, aunque sin duda es el gran héroe del cine del oeste, el género clásico por excelencia de Hollywood, pero no podemos olvidar que John Wayne interpretó a las órdenes de John Ford, El hombre tranquilo, que es otra obra maestra del cine y una de sus mejores películas. Intervino con Otto Preminger en una película bélica dramática como Primera Victoria, con Cecil B. DeMille, Pirata del Mar Caribe, un clásico del cine de aventuras, y luego otras películas probablemente ya menos conocidas, pero bastaría El hombre tranquilo para determinar y para probar que John Wayne hizo más, mucho más que el género del oeste, siendo este glorioso e inolvidable.
Correcto, pues, siendo glorioso e inolvidable, cabe preguntarte, ¿alguna vez rodó aquí en España, por ejemplo, en el desierto de Almería?
No, John Wayne siguió haciendo western clásico en Estados Unidos, en Hollywood, y nunca rodó ningún western europeo. Lo que sí que estuvo en España es para hacer El fabuloso mundo del circo, la producción de Samuel Bronston, allá por 1963 y 1964, a las órdenes de Henry Hathaway. Por lo tanto, estuvo en Madrid, en el Castellana Hilton, y pasó aquí bastantes semanas en el rodaje de esta gran superproducción.
Es un honor tenerte, Fernando, esta noche en el programa. Hoy vamos a hablar de un personaje, John Wayne, Dios, casi es decir historia del cine, es como hablar del cine. ¿Quién no ha oído hablar en algún momento de John Wayne? Un hombre que nació a principios de 1900. Empezamos con su vida.
El 26 de mayo de 1907, la ciudad de Winterset, en el estado de Iowa, veía nacer a Mario Morrison, el primero de los hijos del matrimonio formado por Clyde y Mary Alberta. Siendo un niño, empezaron a llamarlo Duke, y siendo ya adulto, John Wayne.
Esta es la historia de un chico normal, de una familia normal, que se convirtió en una de las estrellas de cine más populares de Hollywood. Pasó parte de su infancia en Lancaster, en el desierto de Mojave, y fue allí donde aprendió a cabalgar. Una afición que años después mostró en las películas del oeste que protagonizaría.
También durante sus primeros años viviría en Glendale, una ciudad del condado de Los Ángeles, donde aprendería a amar el cine. A sus 11 años compatibilizaba la escuela con el trabajo, repartía el periódico, ayudaba en la farmacia donde estaba empleado su padre y trabajaba cada sábado en un pequeño teatro donde se proyectaban películas y donde nació su pasión por el cine.
Fue precisamente en Glendale donde los vecinos empezaron a llamarlo Duke, el mismo nombre que tenía su perro, el pequeño Duke, que siempre lo acompañaba como un amigo fiel. John Wayne siempre recordaría con cariño los años en aquella pequeña ciudad próxima a Los Ángeles.
Allí se convirtió en la estrella del fútbol americano del colegio, un deporte que años después le abriría las puertas de la Universidad del Sur de California, donde estudió gracias a una beca, aunque finalmente no pudo terminar sus estudios por una lesión que le impidió seguir jugando.
A sus 20 años, Duke, John Wayne, debía buscar un nuevo rumbo. Sin haberlo planeado, ese nuevo camino lo conduciría hasta la industria cinematográfica. Comenzó a trabajar de forma temporal en los estudios Fox como carpintero y atrezzista. Ni él ni Hollywood sabían por entonces que acababa de nacer una fructífera amistad.
Bueno, Fernando, vamos a empezar, como siempre hacemos, por el principio. Como tú eres el experto, y alguna afirmación que probablemente yo me permita hacer, y tú me corriges sin ningún pudor. ¿Es cierto que en El hombre tranquilo John Wayne hacía de irlandés?
Sí, vale. Sean Thornton, el personaje.
¿Él tenía antecedentes irlandeses?
Sí, tenía antecedentes irlandeses, británicos, europeos. Realmente John Wayne, al contrario que otras grandes estrellas del cine y otros muchos americanos, sí que puede decir que es de los pocos americanos que tiene raíces en su país. Era un auténtico WAS, White, Anglo-Saxon y Protestant, aunque después se casara con tres mujeres latinas y se convirtiera al catolicismo unos días antes de morir.
Bueno, es un hombre que evolucionó, claramente. Oye, el hecho de que John Wayne viviera en diferentes ciudades de distintos estados, te hablo de su infancia, de su adolescencia, eso se debió a que su padre tenía una enfermedad que necesariamente iba buscando un tiempo cálido. Háblame un poquitín de la familia de John Wayne. ¿Quién fue su padre y su madre?
Sí, como os he dicho antes, es una familia normal. Él trabajaba en una farmacia y efectivamente tenía serios problemas de salud. Se le llegó a diagnosticar tuberculosis. De hecho, murió relativamente joven, al contrario que la madre, que llegó a vivir hasta casi los 80 y tantos años, y por eso fue cambiando de ciudad para intentar conseguir climas más favorables. La familia, aunque fue feliz en los años de la infancia de John Wayne, pero finalmente se terminarían separando, si bien esto ya le pilló a nuestro protagonista cuando ya tenía 17, 18 años y ya estaba estudiando en la universidad.
O sea, el padre y la madre se separaron.
Sí, se separaron, pero él ya tenía 19 años y además cada uno se casó después con otra persona, fueron felices con ellos. El padre murió con 50 años, allá por finales, a principios de los años 40, y la madre llegó hasta 1970, apenas unos años antes que el propio hijo.
Como en tantos casos en Estados Unidos, pudo estudiar en la universidad gracias a una beca deportiva, ¿no?
Sí, ciertamente era una manera de proteger el deporte, de impulsarlo, y hacía que muchos estudiantes que no tenían dinero para ir a una universidad de prestigio, gracias a sus dotes deportivas, lo hicieran. John Wayne fue una estrella del fútbol americano. Lógicamente esto se ha quedado olvidado cuando luego se ha convertido en probablemente la más grande estrella de la historia del cine, pero buceando en la historia vemos que se hizo muy famoso allá por los campus, y luego, pues también se ha dicho antes, tuvo la mala suerte de un accidente, de una herida en la espalda, que fue lo que provocó que dejara el deporte, dejara el fútbol americano, y por lo tanto se le acabara la beca, algo que coincidió en el tiempo con la crisis del año 29 y fue lo que hizo cambiar el rumbo de la trayectoria de su vida.
Hasta el punto de que deja de ser una estrella del fútbol americano y se convierte en un carpintero en el departamento de atrezzo, en un estudio cinematográfico. Ahí es donde supongo que tiene el primer contacto con el mundo del cine, digo, de forma más con profesionales, porque siendo muy pequeño le encantaba ver cine, ir al cine, ¿no?
Sí, como tantos otros de su generación, con un mundo del cine que nacía en aquellos años 10 y en aquellos años 20, que era realmente fascinante. Y John Wayne empezó a trabajar allí de pura casualidad. En esta época de la crisis, pues como todos los que en generaciones posteriores han tenido que vivir crisis parecidas, pues se buscaba la vida por emplear un lenguaje contemporáneo. Y encontró trabajo en la Fox, pues de ayudante de atrecho, recoge basuras, de recoge hojas, de lo que encontrara. Y ahí fue donde tuvo ese gran encuentro con John Ford y cambió su existencia, empezando un camino que iba a ser largo, duro y difícil. Nadie podrá decir nunca que John Wayne llegó al estrellato de la noche a la mañana. Tuvo que trabajar duro durante años en los que casi nadie se acordaba de él.
Porque se puede considerar a John Ford como el auténtico mentor de John Wayne.
Sí, porque además, aunque hasta llegar a la diligencia pasaron varios años, pero las primeras películas en las que intervino como extra con frase, en pequeños papeles, fueron de John Ford, y sobre todo John Ford también le recomendó a Raoul Walsh para que le contratara para La Gran Jornada, esa película notable del año 1930 que fracasó en taquilla y por eso retrasó el estrellato de John Wayne durante 9 años. Si La Gran Jornada hubiera tenido éxito, probablemente la carrera de John Wayne hubiera sido más fulgurante mucho antes. Pero si trabajó en esta película, que era una película de serie A, importante, de un director de primera fila, fue por la recomendación de John Ford.
¿Se puede decir que John Ford es el director de películas del oeste por excelencia?
Sí, él de hecho se presentó en una ocasión: me llamo John Ford y hago películas del oeste. Pero también John Ford tiene otras muchas obras maestras, desde El Hombre Tranquilo, A Qué Verde Era Mi Valle o El Fugitivo, que no son del oeste, o Siete Mujeres, pero ciertamente probablemente sea el más grande director de películas del oeste y mucho más, uno de los más grandes artistas del siglo XX.
Vamos a seguir con el relato, Fernando. Va a ver qué cosas tan curiosas, entretenidas y divertidas en la vida de nuestro protagonista de hoy, John Wayne.
Probablemente los 13 años de diferencia de edad entre John Ford y John Wayne contribuyó a que el director de cine desarrollara un sentimiento de protección sobre aquel joven desconocido que trabajaba como atrechista en el estudio Fox. La primera vez que se fijó en él y en su 1,90 m de estatura fue durante el rodaje de la película Madre Mía, en 1928.
John Wayne estaba al cuidado de unas ocas cuando de pronto las aves se colaron en el rodaje de una escena. A los gritos y el enfado inicial del director le siguieron las risas de todo el equipo. Aquel grandullón no era más que un joven tímido de movimientos esgarbados.
Así nació una relación profesional y de amistad que duraría toda la vida. De hecho, John Ford le ofreció sus primeras apariciones en el cine, pequeños papeles en varias de sus películas, y le recomendó ante el director Raoul Walsh, para el que protagonizaría La Gran Jornada, la primera película protagonizada por John Wayne y que pasó sin pena ni gloria.
No lo mataron los indios.
¿No?
Lo hicieron dos hombres blancos.
¿Cómo ocurrió?
Llevaba todo el invierno cazándolo.
¿Sí?
Llevaba pieles. Hay quien dice que $2,000 o $3,000 en pieles de lobo.
¡Seguro que sí!
Lo mataron a hachazos y con flechas.
Después de varios años participando en westerns de serie B, sería de nuevo John Ford quien le brindaría su gran oportunidad. John Wayne protagonizaba La Diligencia. Era el año 1939.
¿Con que usted es el famoso Ringo Keith?
Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry.
Ahora sí se fijaban el público y la crítica en aquel rudo vaquero de 1,90 m. Llegarían también de la mano de John Ford largometrajes como Ford Apache, Río Grande, El Hombre Tranquilo y Centauros del Desierto.
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto.
La combinación Ford Wayne dio como fruto 20 películas, pero no sería el único director de Hollywood que deseaba tener a Wayne en su reparto. Fue el caso de Henry Hathaway, bajo cuya dirección rodaría 6 largometrajes, entre otros Arenas de Muerte, en el que John Wayne compartía reparto con la bellísima Sofía Loren.
Ven, te invito a la copa.
No.
¿Por qué no? Es mi última noche. Tal vez mi última noche en Tombuctú. Vamos, celebraremos la despedida.
El tercer director y productor con el que más películas rodaría fue Howard Hawks, en su caso 5 largometrajes, entre ellos Río Bravo, El Dorado y Río Lobo. A finales de la década de los 50, con 53 años, John Wayne había trabajado ya en casi 130 películas. A esas alturas de su vida, y conociendo bien la industria cinematográfica, se planteaba ponerse también detrás de la cámara.
Antes de contarme cosas de John Wayne directamente asociadas a su vida y a su vida profesional, ¿por qué no nos resumes un poquito, por ejemplo, la primera película que rueda esta de La Gran Jornada, digo, como protagonista? ¿Esta película de qué iba? ¿De indios?
Sí, es la historia de una gran caravana que va recorriendo gran parte del oeste, y la película fracasó no por el contenido, que porque tenía todo el potencial para ser una película comercial, pero se rodó en un sistema de rudimentario cinemascope, cuando todavía no se había inventado propiamente el sistema, pero con una pantalla grande. No estaban preparados las salas de cine para exhibir la película con esta pantalla grande, y por eso el lanzamiento fracasó. Y por esa circunstancia absolutamente estructural, que por la falta de preparación de las salas cinematográficas y la falta de lanzamiento, pues consiguió y provocó que una película interesante, que lo hubiera perfectamente lanzado al estrellato a John Wayne, se quedara como un western de segunda fila y que pasara casi olvidado, como un Guadiana que desaparece durante 8 o 9 años hasta que después llegue La Diligencia.
Eso te iba a decir, La Diligencia sí que me suena ya a película con mucho reconocimiento, ¿no?
Sí, han pasado 9 años que son muy duros para John Wayne, porque intervino en muchas películas, en docenas, pero eran películas no ya de serie B, de serie Z. Había series como Los Tres Mosqueteros del Desierto, pequeños capítulos, seriales, películas de apenas una hora y una hora y 10 minutos, casi siempre del oeste, y que han sido después editadas en vídeo y en DVD en toda Europa, en España, y por eso se pueden volver a ver. Se ven ahora como cosas arqueológicas, porque ciertamente carecen de interés cinematográfico, y su único interés que estaban protagonizados por quien luego fue una estrella. Y llegó por fin La Diligencia, que también fue por el empeño de John Ford, dado que el productor quería a Gary Cooper y a Marlene Dietrich para tener dos estrellas, era Walter Wanger el productor, pero fue John Ford el que le dijo: no, voy a hacer una película distinta, puedo conseguirte aquí a un actor que lleva muchos años trabajando y es muy bueno, por $4, por un puñado de dólares te lo consigo, y podemos hacer una película interesante. John Ford tenía mucho prestigio ya, había ganado Oscars por El Delator, y por lo tanto su palabra pues fue, le hicieron caso, y por eso consiguió que una persona casi totalmente desconocida, salvo para la gente que iba a los cines a ver películas de programación doble en aquellos años 30, pues le diera una película ya de serie. La Diligencia es una película coral, ciertamente, aunque John Wayne es el protagonista, pero está Clive Trevor, está Andy Davin.
¿Y de qué iba esta película, de Diligencia?
La Diligencia es un caleidoscopio, un mosaico de personajes, cada uno con una historia personal, y que tienen que recorrer pues un camino largo a través de una diligencia, a través del desierto, con la lucha con los indios, y allí cada uno, cada personaje va sacando lo mejor y lo peor de sí mismo. Está el jugador que encarna a John Carradine, Ringo Keith es un pistolero redimido que quiere vengarse de unos asesinos que le han provocado que él sea acusado injustamente, Claire Trevor es una especie de prostituta que también quiere regenerarse. Realmente la película es fordiana 100%, y es la que da carta de naturaleza al género del western en un año glorioso como 1939, donde también se rodarían otros dos westerns extraordinarios, Unión Pacífico de Cecil B. DeMille y Tierra de Audaces de Henry King con Tyrone Power.
Y siendo la película del año 39, es una película que hoy todavía se deja ver.
Sí, pues no solamente se deja ver, probablemente haya sido superada por Centauro del Desierto, pero sigue siendo un clásico incontestable. Es la película que Orson Welles vio 20 y 30 veces antes de realizar Ciudadano Kane, y es una película que revoluciona no solamente el género del western, sino la propia manera de rodar películas allá por los años 30. Se deja ver con pleno placer actualmente por la calidad de sus personajes, por las grandes interpretaciones, y porque sigue siendo una historia humana, una historia personal que engancha al espectador desde su principio hasta su desenlace con la gran batalla con los indios intentando asaltar La Diligencia.
Dejando el género aparte, ¿por qué se considera la película El Hombre Tranquilo como una obra maestra?
Ciertamente porque John Ford también pone lo mejor de su alma en esa película. Es una historia que sabe ser a la vez romántica, sensible y dramática, que pinta perfectamente el carácter irlandés, que pinta un Ainsfree idealizado, porque parece un mundo feliz, pero sin embargo en ese mundo feliz los personajes pasan también sus pequeños dramas, sus pequeñas tragedias. Es una película con una imaginería bellísima, con una fotografía espléndida. Cómo recordar o cómo olvidar esa primera aparición de Maureen O'Hara, cuando John Wayne la ve, sus ojos se iluminan, se baja del carromato donde está y realmente se enamora casi a primera vista. O esa escena final de la batalla campal que hacen entre todos los habitantes de la ciudad, y por fin John Wayne, después de mucho penar, consigue que su mujer, que ya se ha casado con ella, le acepte como marido. Es una historia llena de humor, de amor, de una imagen perfecta, y que, como todas las grandes películas, es difícil contar en palabras, porque el cine es imagen, y yo diría que hay que verla, hay que sentirla, hay que poseerla a través de las imágenes. Esa es la magia del cine. Las películas de John Ford son difíciles de contar en su argumento, porque argumentos son parecidos, de la diligencia hay nuevas versiones, por lo tanto, si contáramos el argumento, sería igual la obra maestra de John Ford con la película de segunda fila que rodó Gordon Douglas en los años 60. La magia de John Ford es la magia de la imagen, por eso es uno de los directores cinematográficos por excelencia.
Bueno, pues desde luego, El hombre tranquilo es una de las pelis de los clásicos de John Wayne, que además da un registro diferente, a pesar de que es un hombre rudo y un hombre difícil, en fin, ese perfil de irlandés. Hay un lado tierno que, en fin, demuestra la cantidad de registro que iba a dar este actor, ¿eh?
Sí, después hablaremos posteriormente de las grandes interpretaciones de los westerns de Ford, Liberty Valance o Centauro del Desierto, donde también ese registro de John Wayne se vuelve más dramático. Digamos que aunque él siempre sabía ser el mismo, es uno de los actores que no es un actor de carácter, sino que tiene una personalidad que está por encima de los personajes, pero sin embargo tiene unos registros que, bien tratados por John Ford o Howard Hawks, llegan a ser extraordinarios, sensacionales, como esas escenas finales de Centauro del Desierto. En El hombre tranquilo consigue ser humano, sensible y a la vez fuerte, porque es un boxeador. Y es esa mezcla, esa combinación de ternura y a la vez de fortaleza, la que le hace un personaje sin duda fascinante.
Me permito la licencia de preguntarte, siempre me pareció un hombre mayor. ¿Él hizo películas siendo muy joven?
Sí, necesitaba la imagen. 1930, La gran jornada, tiene 23 años. Lo cierto es que cuando él se convierte, vamos, todavía no en estrella, porque la diligencia aún le costarían unos años hasta el estrellato. El estrellato le tiene ya en el año 1948, con Río Rojo, La Legión Invencible, 1949, y ya tiene 42 años. Efectivamente, esa sensación la tenemos porque John Wayne nace en 1907. Actores como Tyrone Power, Robert Taylor, Errol Flynn son más jóvenes, 1909, 11 y 14, pero sin embargo ellos lograron el estrellato en los años 30 con 20 y pocos años. Son estrellas juveniles que ya en los años 50, cuando llegan a los 40, empiezan a tener un cierto camino de decadencia. Sin embargo, John Wayne es al contrario. De joven pasaba totalmente desapercibido y ya con 40, con 50 años, cuando se convierte en estrella. Digamos que hace el camino contrario de las estrellas de cine que suelen triunfar cuando son jóvenes. A él, como a Gary Cooper, los años le sentaron bien.
A diferencia del actor Gregory Peck, que tendremos oportunidad dentro de unas semanas de repasar su vida, Gregory Peck hizo pocas películas, es decir, él presumió de no haber querido nunca hacer algo mediocre. Claro, probablemente por eso en 60 años de profesión solo hizo 50 pelis. En el caso de John Wayne, él no fue tan exquisito porque estamos hablando de un centenar largo de películas, ¿no?
Sí, pero eso tiene la explicación. Y que de ese centenar, 130 películas, más de la mitad son de 1929 al año 39, que es cuando las hacía para sobrevivir, porque vivía de ello, hacía película tras película, y hoy están casi todas olvidadas. Cuando John Wayne se convierte en estrella, no solamente se vuelve exquisito, sino que además se convierte en productor. Él en los años 50 funda su propia productora, primero con Robert Fellows, la Fellows Production, en 1952, donde por ejemplo empieza a rodar Hondo, una de las grandes películas suyas, y después la Bad Jack, con la cual desde finales de los 50 hasta el final de su carrera rueda todas sus películas, salvo alguna excepción como Tempestad sobre Washington o John Wayne y los Cowboys. Es decir, que él enseguida que se convierte en estrella controla la producción de sus películas, controla todos los papeles y no es, se puede decir que sea que exquisito o no, pero sin embargo al menos podemos decir que sus películas fueron todas de serie A, películas importantes, y que él las eligió personalmente porque no estaba atado por contratos a las productoras, sino que intentó distribuirlas, pero primero hacerlas con su propio productor, elegir su estilo, elegir su personaje, elegir el guión y habitualmente elegir a los directores también.
No sé si soy un poco osado, Fernando, tengo la sensación de que él va aprendiendo el oficio de actor a fuerza de trabajar y de actuar, que no parece que tuviera madera de actor, madera de, en fin, ese don que tienen algunos cuando se ponen delante de una cámara, ¿no?
Sí, fotogenia desde luego tenía y encanto para actuar, porque eso es innato y eso no se aprende. y desde luego John Wayne no aprendió el oficio en ninguna academia, ni en el Actor Studio, ni en ningún estudio de interpretación, pero desde luego esos años, esa madurez, le hacen mejorar mucho, aunque en La Gran Jornada ya tiene una imagen cinematográfica considerable, pero vemos que es demasiado juvenil, que todavía no ha madurado, que le cuesta unos años. Por lo tanto, esa afirmación diríamos que sí, es cierta. Él aprende el oficio no estudiándolo, pero aprende el oficio a fuerza de realizarlo, a fuerza de explotar su talento innato, pero con muchas películas y sobre todo con la participación, y eso sí que hay que reconocerlo, y además él siempre lo admitió así, de directores como John Ford y Howard Hawks, que fueron los que sacaron lo mejor de él, los que arrancaron sus mejores interpretaciones. Por eso siempre se estuvo agradecido. Sin duda la carrera de John Wayne no hubiera sido la misma de no haber hecho hasta 17 películas con John Ford, que al fin y al cabo está unánimemente considerado como uno de los dos o tres mejores directores de toda la historia.
Fernando, la década de los 40 fue muy productiva para John Wayne, entre otras cosas porque él se libra de luchar durante la Segunda Guerra Mundial. Dos preguntas. ¿Por qué se libra de ir a la guerra, de participar en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra? Y además, es paradójico porque a él se le conocería como el héroe de América, ¿no?
Sí, en las películas que hizo sobre la Segunda Guerra Mundial fue uno de los actores, como Errol Flynn, del cual hablamos también hace poco, que tampoco pudo combatir y por lo tanto hacían muchas películas bélicas. John Wayne, cuando estalla la guerra en Pearl Harbor, en 1941, tiene 34 años, no tenía obligación de alistarse, puesto que ya había cumplido la edad y además tenía cuatro hijos, una mujer, y dependían totalmente de él, lo mismo que su madre y su cuñada, que vivían a su cargo junto con sus sobrinos. Por lo tanto, no tenía esa obligación de acudir. Realmente esto le causa algún problema de conciencia, algún problema porque se empiezan a burlar de él. John Ford a veces le tira alguna perla por ahí diciéndome cómo tú no te alistas o cómo no intentas hacer algo más. Y según he podido investigar cuando estaba realizando los libros que tuve la oportunidad de escribir, él, aunque no quiso alardear de ello, pero existen pruebas documentales, pues allá por el año 42-43 y más bien por esa sensación de tener que hacer algo más que hacer las películas, pues intentó alistarse, pero ahí esa herida, esa lesión grave, no para la vida normal, pero sí para la vida militar y para la vida deportiva, que le hizo retirarse del deporte, pues fue la que le declaró que no era apto. No dio publicidad a esto, aunque recibió algunos ataques precisamente por dedicarse solamente a hacer películas, pues probablemente también para no alardear y también por ese prurito de que una persona que era un ídolo del cine de acción, que era una persona invencible, pues que no tuviera un problema físico, algo parecido a lo que le pasaba a Errol Flynn, que también era invencible y tenía una pinta de atleta considerable, pero sin embargo tenía una salud débil y cuando fue a alistarse tuvo una serie de enfermedades considerables que le declararon no apto. En el caso de John Wayne no fue por su culpa, sino por culpa de esa caída, de esa herida y de esa lesión que tuvo en los años 20. Por eso se quedó haciendo películas y consiguió el estrellato a finales de los años 40.
¿Y lo del héroe de América?
El héroe de América es el icono de América, digamos, por sus grandes western, pero hay que reconocer que en esos años 40, en La Patrulla del Coronel Jackson, hasta Arenas Sangrientas, la película por la que obtuvo la primera nominación al Oscar, pues fue una serie de películas bélicas, probablemente, salvo Arenas Sangrientas, un tanto envejecidas hoy, no son de sus grandes producciones ni de las películas más inolvidables, pero como había pocos actores en ese momento, porque muchos estaban en el frente y además había un cambio de generación considerable entre los actores de los años 30 y los que luego surgirían entre los años 40 y 50, pues él tuvo la oportunidad de hacerse famoso rodando 8, 10, 12 películas bélicas, donde la gente le empezó a ver como ese héroe americano que luchaba por la bandera y por sus ideales. Pero esto sobre todo es con Arenas Sangrientas, porque claro, ahora la memoria a veces es traicionera. Hoy lo vemos todo con la perspectiva del tiempo, pero las películas bélicas de John Wayne no fueron grandes éxitos de taquilla. Si acaso internamente, pues bueno, se dejaban ver. Pero sin embargo, Arenas Sangrientas del año 49 sí que es una película clásica, una película que es la segunda o tercera de su año en cuanto a éxito comercial, y es la que simboliza el personaje heroico clásico de John Wayne. Digamos que ese héroe americano de la Guerra Mundial es por la presencia en Arenas Sangrientas.
Correcto. Hablabas antes de la importancia de la relación John Ford con John Wayne, que le, sin duda alguna, le catapultó. ¿Qué se sabe de aquella relación del director y del actor?
Sí, se sabe bastante porque todos los protagonistas en sus memorias lo han ido contando, bastante dentro de lo que siempre es difícil de examinar a un hombre profundo, complejo como era John Ford. La relación entre ambos duró muchos años, pero no fue una relación sencilla. Digamos que durante la gran parte de su vida fue una relación de discípulo y maestro. John Ford era una persona introvertida que, aunque era fiel a sus amigos, pero también les gastaba bromas, les tenía que decir continuamente quién mandaba a la hora de hacer las películas, y durante esos años 40 o 50, todos los testimonios que he podido encontrar y que se encuentran en las biografías no hablan de una amistad personal, sino de una admiración y a veces incluso de un cierto temor reverencial por esa figura paterna, por así decir, que es la que John Wayne ve en John Ford. Después ya en los años 60, cuando John Ford ya empieza a dejar de hacer películas, se empieza a hacer mayor, ya ese temor reverencial se empieza a convertir en más cariño también filial, y realmente John Wayne fue una de las últimas personas que le vio con vida. Para él la muerte de John Ford fue un auténtico trauma, y ciertamente a lo largo de esos 30 años de amistad se puede decir que aunque esos 13 años de diferencia y ese carácter difícil de John Ford pues no eran amigos personales como podía hacerlo con War Bond, por ejemplo, que eran amigos y compañeros de correrías, de juergas, de todo tipo de encuentros, pero John Ford era su maestro, su mentor, la persona a la que tenía que admirar y sobre todo algo que reconoció él siempre, la persona a la que le debía casi todo, porque sin él no se hubiera convertido en estrella y sin él probablemente no estaríamos hoy hablando tantos años después de la carrera cinematográfica de John Wayne.
Pero sin embargo es significativo. Bueno, hemos destacado películas bajo la dirección de Howard Hughes, pero sin embargo con Henry Hathaway rueda una película, Valor de Ley, por la que precisamente John Wayne recibe su único Oscar como mejor actor, ¿no?
Sí, Valor de Ley es una película donde sí que hace un cierto papel de carácter, por eso a John Wayne le gustó mucho. Dice, hombre, es mi primer papel, por así decir, en 20 años, porque no tiene que interpretarse a sí mismo. No es el John Wayne de las películas clásicas que todos admiramos. Aquí se pone un parche, es un sheriff borrachín, es un personaje ambiguo, y aquí le cuesta hacer el esfuerzo de interpretarlo. Se separa, por así decir, un tanto de su carácter habitual. Y la Academia, aunque tardíamente, porque el Oscar de Valor de Ley pues es merecido, es una buena interpretación, pero no deja de ser una anécdota cuando estamos hablando de un hombre que ha intervenido en Centauro del Desierto o en El hombre que mató a Liberty Valance, películas que no fueron no ya nominadas él, sino ni John Ford, ni la película, ni nada. Pasaron completamente desapercibidas para la Academia y hoy en día cualquier estudioso del cine, cualquier cinéfilo, las considera probablemente entre las 10 o 15 mejores películas que se han hecho.
Enseguida vamos al desenlace en la vida profesional y personal de nuestro protagonista de hoy, John Wayne. Lo hacemos después de una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche con Fernando Alonso Barahona estamos dando un repaso a la vida, ni más ni menos, que de John Wayne. ¿Cómo fueron los últimos años del vaquero americano?
En 50 años como actor, John Wayne trabajó en casi 160 largometrajes. Incluso se atrevió con la dirección. Fue en 1960 cuando se ponía delante y detrás de la cámara en el western El Álamo.
Mi grado es el de coronel.
También yo lo soy, pero no resultaría algo tonto que los dos repitiéramos coronel, 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 como si fuésemos un par de cotorras. Tráteme como amigo y llámeme Crockett.
La cinta estuvo nominada como mejor película, era la segunda nominación para John Wayne, aunque tampoco en esta ocasión sería suya la estatuilla dorada.
Tendrían que pasar 9 años para que los estudiosos de la Academia volvieran a nominar a John Wayne, en esta ocasión por su actuación en Valor de Ley.
¿Qué hacía antes de ser agente federal?
Pues de todo, menos ir a la escuela.
¿Cómo perdió el ojo?
Durante la guerra, en Long Jack, un arañazo en las afueras de Kansas City.
Era el año 1969 y medía su fuerza interpretativa con Dustin Hoffman, John Boyd, Richard Burton y Peter O'Toole. Cuando Barbara Streisand abrió el sobre y pronunció su nombre, el auditorio rompió a aplaudir.
The winner is John Wayne in two drops.
Wow. If I'd have known that, I'd have put that patch on 35 years earlier.
Si hubiera sabido esto, me hubiera puesto el parche en el ojo 35 años antes. Señoras y señores, no soy extraño en este escenario. He subido y recogido esos maravillosos hombres dorados antes, pero siempre para amigos. Una noche subí dos veces. Una para el almirante John Ford y otra para nuestro querido Gary Cooper. Estuve muy diestro e ingenioso esa noche, pero esta noche no me siento muy hábil, muy ingenioso. Me siento muy agradecido, muy humilde, y debo dar las gracias a mucha, mucha gente. Quiero dar las gracias a los miembros de la Academia, a todos ustedes que nos están viendo por televisión. Gracias por seguirnos con tanto interés en nuestra gloriosa industria. Buenas noches.
La industria cinematográfica reconocía la larga trayectoria de un hombre que había llegado al cine por casualidad y que tuvo que aprender el oficio. Contra los que le acusaban de ser un mal actor, siempre argumentaba lo mismo: a la gente le gustan mis películas y eso es todo lo que cuenta.
Y no le faltaba razón. Durante la década de los 50 y 60, John Wayne fue el actor más taquillero de Hollywood. Por fin, John Wayne tenía el reconocimiento de la Academia, que se sumaba al respeto del público y al cariño de sus compañeros de profesión.
Muestras de afecto que se manifestaron durante los largos 16 años en los que John Wayne se batió en el mayor de los duelos, esta vez sin pistolas, un duelo a vida o muerte contra el cáncer. Una enfermedad que se le atribuyó al rodaje de la película El Conquistador de Mongolia, que se había rodado en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares.
Del cáncer de pulmón fue operado y sobrevivió, pero el cáncer de estómago le ganó la batalla. A sus 72 años, el 11 de junio de 1979, John Wayne se apagaba. En su epitafio, sobre una tumba vacía, se puede leer en perfecto español: feo, fuerte y formal. Pero esa es otra historia.
¡Qué bonita la banda sonora de la película El Álamo! Estamos en el año 1960. Además de protagonizar esta película, John Wayne la dirige, El Álamo. Fernando, ¿qué tal la faceta de director de John Wayne? ¿Dirigió muchos largometrajes?
No, tan solo dirigió otra película más, pero El Álamo es la gran película de su vida. Ya desde el año 1949-1950, es decir, cuando él es ya una estrella, cuando empieza a formar su propia productora, ya empieza con el sueño de dirigir El Álamo, la epopeya de los 183 tejanos que defendieron el fuerte hasta la muerte y permitieron que el general Sam Houston, poco tiempo después, ganara la gran batalla y convirtiera a Texas primero en estado independiente y después en estado de la Unión. Esta pasión le fue durante todos los años 50, y ya a finales de estos años 50, fracasados negociaciones con la Republic, que era una productora demasiado modesta para una superproducción como esta, John Wayne decide producirla él personalmente a través de Bad Jack. El coste fue extraordinario, 12 millones de dólares de los de aquel momento, una película que costaba lo mismo, por ejemplo, que los 10 mandamientos, hoy costaría millones y millones de dólares. Una película que él produce con su dinero, que cuando se acaba tiene que poner de su bolsillo hasta 3 millones de dólares, que los pone hipotecando su coche, sus casas. Una película en la que él, durante su inicio, pensaba intervenir en una participación especial como el general Sam Houston y dejar que otros la protagonizaran, porque el estrés era tremendo realmente, dirigir, producirlo, llevarlo todo. Pero la distribuidora United Artists le dijo que si él no la protagonizaba, que entonces no la podían distribuir. Así lo hizo. La película se rodó con todo lujo de detalles, con todo despliegue de medios. Tiene una preciosa banda sonora de Dmitri Tionkin, probablemente una de las más bonitas que se han hecho. Tiene un reparto de lujo con Richard Widmark, Lawrence Harvey, Richard Wu en el papel de Sam Houston, Linda Cristal, que la eligió personalmente John Wayne después de verla fugazmente en Perú durante uno de sus viajes cuando conoció a su segunda mujer. Y El Álamo se convierte en esa gran película de su vida, que obtiene varias nominaciones al Oscar, que él se deja la piel, parte de su vida en ella. John Ford estuvo también ayudándole, estuvo allí visitándole, a John Ford hay una anécdota muy bonita, que es que como él quería dirigir la película, y claro, ve que su maestro está allí y que empieza a meterse cada vez más en ella, pues no le importa sacar $250,000 de aquel momento, una segunda unidad, y mandarle a rodar escenas para que no se ofenda, a una sabienda de que, claro, él le decía, yo no te puedo dejar, porque si empiezas aquí a venir todos los días, la gente va a decir que la película es tuya, y no le importa gastar todo ese dinero. La película que después pasa muchas vicisitudes, porque él hizo toda la campaña de publicidad, gastándose una cantidad de dinero extraordinaria, la película se recibió con éxito, porque el éxito es realmente notable, pero el dinero tardaba un poquito en llegar y él tiene que vender todos los derechos a United Artists para la producción, de tal manera que todas las reposiciones posteriores, las ediciones, todo el río de dinero que ha dado el Álamo no lo vio John Wayne porque estaba hipotecado completamente y tuvo que vender enseguida los derechos. Y además la productora, la distribuidora, cortó media hora de la película, media hora que no es que se creía perdida y no se ha descubierto hasta hace muy poquito. Hay una edición en DVD preciosa donde por fin se ha conseguido restaurar la película y verla en su versión íntegra, que tan solo la vieron 190 minutos los afortunados del estreno de 1960. Realmente El Álamo es una película de esas bigger than life, más poderosas que la vida, y también como segunda anécdota remarcar que John Ford, que también a pesar de ser un poco cascarrabia siempre fue fiel amigo de sus amigos, cuando John Ford le preguntaron allá por los años 60 una encuesta con las 12 mejores películas de la historia del cine, pues incluyó El Álamo dentro de ellas, como la novena o décima mejor película, y dijo que sería una película eterna, que podría verse para todas las épocas, para todas las generaciones. Realmente el maestro en esta ocasión supo ser fiel a su amigo. Solamente rodó una película más como director, Boinas Verdes, también una película polémica, porque es la primera película de acción norteamericana de serie A que trataba el tema de Vietnam y además favorable a la intervención americana en Vietnam, una película fieramente anticomunista para aquel momento, y era una película de la Warner Brothers. En esta ocasión la Bad Jack actuaba solamente de producción, pero la película era Warner. Hay una anécdota también en ella, como la Warner no se fiaba completamente de que John Wayne pudiera terminar la película en tiempo y forma, porque El Álamo se había ido de precio considerablemente, mandó como director ayudante a Mervyn LeRoy, al mítico Mervyn LeRoy, el director de Quo Vadis y del Puente de Waterloo, para que le ayudara y estuviera con él ahí, pues sobre todo para que no se marchara de presupuesto, no se fuera de presupuesto. Curiosamente, Boinas Verdes, a pesar de ser masacrada por la crítica de su momento, tuvo un gran éxito comercial y fue una de las películas más populares de la Warner de aquel año. Y hoy queda como una cinta histórica y sigue siendo una película muy interesante sobre el tema de Vietnam. Pero realmente estas dos películas eran dos empeños personales de John Wayne. Él no quiso iniciar una carrera de director, él se consideraba actor fundamentalmente, pero El Álamo le tocaba tan de dentro, es una lección de historia americana, una película sobre los valores humanos, sobre los valores históricos, sobre la propia historia de Estados Unidos, que ahí se vio en la obligación moral y personal de dirigirla, de producirla, de involucrarse personal y absolutamente. Pero él era ante todo un actor, y se puede decir que ambas películas, aun siendo muy importantes, pero no le apartaron de su trayectoria, que es la de estar dentro de la pantalla, pero a las órdenes de otros grandes cineastas.
Nada que añadir a lo que ha dicho Fernando sobre la película El Álamo, solo subrayar que en esa selección de bandas sonoras que debemos tener en casa, esta no debería faltarte. Déjame que avancemos en el tiempo del año 60 del Álamo. Vamos al año 69. Decíamos antes que es ese año en el que por fin consigue un Oscar por la película Valor de Ley. ¿Tú crees que es un Oscar merecido o era más bien reconocer toda una trayectoria?
Pues es mitad y mitad, aunque lo de reconocer la trayectoria, como los Oscars se votan y los votos se supone que son secretos, pues tampoco se puede, no es un jurado que se reúne para decir vamos a premiar a esta persona, digamos que puede influir el hecho de decir es una persona que ya tiene 62 años, que es una gran estrella y a lo mejor no tenemos otra oportunidad de darle el premio. Realmente Valor de Ley es una película interesante, la interpretación es buena y sobre todo tiene el mérito y la originalidad de que ahí John Wayne no es exactamente el John Wayne que todos conocemos, por eso él se sentía orgulloso legítimamente de que aquí había hecho un trabajo de actor interpretando, es decir, apartándose de lo que siempre había sido su personaje. Pero hoy con la perspectiva del tiempo, 40 años después y cuando tenemos que recordar la filmografía de John Wayne, pues desde luego El hombre que mató a Liberty Balance, Centauro del desierto, estarían en primer lugar muy por encima de Valor de Ley, eso sin duda.
Oye, una cosa, recuerdo que en esta película es un agente federal que va con un ojo tapado, o sea, tuerto. ¿Es cierto que cuando recibió el Oscar encargó réplicas de la estatuilla para todo el equipo de la peli? ¿Un Oscar con un parche en el ojo?
Sí, además de eso hizo muchas bromas y una de ellas la hemos escuchado. Cuando recibió el Oscar y dijo, si lo sé, me pongo un parche antes.
Sí, sí, sí.
Hay que decir que luego hizo una segunda parte de la película, Rooster Cowboy, al lado de nada menos que Katharine Hepburn, una especie de revisitación de La Reina de África con situaciones parecidas, y una película de 1975, fue su penúltima película, y que es una gozada, aunque solamente sea por ver a Rooster Cowboy más borrachín, más viejo y con una gran estrella como Katharine Hepburn. Ambos se llevaron a la perfección, curiosamente, a pesar de tener ideas distintas, de ser personajes estrellas que habían seguido carreras completamente diferentes, pero congeniaron perfectamente. Y Katharine Hepburn dijo que se sentía orgullosa por trabajar al lado de una leyenda, como era John Wayne en 1975.
Oye, Fernando, una pregunta. Valor de Ley probablemente a los más jóvenes que puedan estar oyéndonos, les debe sonar porque en el año 2010, creo que con ese título, Valor de Ley, hubo un remake hecho por los hermanos Coen con Jeff Bridges y Matt Damon. ¿Esto es cierto, no?
Sí, además Valor de Ley es una novela, True Grit, y por lo tanto es una segunda versión, pero no tanto de la película, sino de la novela original, que era una novela popular en los Estados Unidos de aquel momento. Una película de los hermanos Coen, un western moderno, también interesante, pero por mucho que la quisieran vender como una renovación del western, ciertamente el valor fundamental de Valor de Ley es estar interpretada por una leyenda. Y Jeff Bridges es un buen actor, un gran actor, pero no es una leyenda.
Correcto, correcto. Oye, vamos a entrar en su faceta personal. Primero, sus ideales políticos. Se puede decir absolutamente conservador y además orgulloso de dejar claro que lo era, ¿no?
Sí, John Wayne siempre permaneció callado sobre su mundo, sus ideas, hasta finales de los años 40, cuando en aquella época convulsa de la caza de brujas, de la infiltración comunista, pues él forma parte de la Alianza para la Defensa de los Ideales Americanos, donde también había pues grandes estrellas como Robert Taylor o Gary Cooper, o estaba John Ford, Leo McCarey, Cecil B. DeMille, realmente la florinata de Hollywood de la época. Y a partir de ese momento, pues él sí empieza a discursear y a hablar sobre política. Curiosamente, esto no le perjudica en su carrera, a pesar de que normalmente iba contracorriente por sus ideas conservadoras, sino que, digamos, es un ejemplo del caso contrario, que su popularidad aumenta incluso más cuando él empieza a hablar de política siempre que puede. Pero tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Realmente John Wayne siempre fue un actor, siempre tuvo amistades de todos los grupos. Él fue mi amigo personal de Kirk Douglas, por ejemplo, al cual le invitó a participar en una de sus películas, The War Wagon, y fue una persona moderada en su talante personal. Lo que sucede es que era fiel a sus ideas y sobre todo lo mejor de su personalidad se encuentra en El Álamo, que sí que es una película no tanto ideológica, porque él dijo en una ocasión que cuando alguien tenía que mandar mensajes que emplease los correos, que para eso no estaban las películas, pero ciertamente esa visión de la vida tradicional de Estados Unidos conservadora se encuentra en esa gran película que es El Álamo.
Aparte que somos nosotros para enjuiciar, cada uno es como es y tiene las ideas que tiene. Por cierto que entramos en una faceta más personal todavía. Sabemos que se casó 3 veces, que tuvo 7 hijos. ¿Qué tal como marido? ¿Fue un buen marido? ¿Qué se sabe de esa faceta de su vida?
Sí, realmente no fueron demasiado bien los matrimonios. A él le llamaban The Marrying Man porque era una persona que cuando conocía a una mujer y se enamoraba de verdad se casaba, por eso se casó 3 veces. La primera de ellas fue con Josefina Sáenz, una mujer nacida en Texas, pero de ascendencia española.
Pepe, perdóname, porque de 3, 2 eran de origen español, ¿no?
No, 3, aunque Josefina Sáenz nació en Texas, pero su padre era panameño y hablaba español y se llamaba Josefina Sáenz, es decir, 3 eran latinas. Josefina Sáenz era católica practicante, se casó por la iglesia, tuvo 4 hijos y ella cuando aceptó el divorcio lo dijo, pues porque no tengo más remedio, pero para mí este sigue siendo mi marido, pues yo no creo en el divorcio. Y para John Wayne fue un auténtico trauma el ver que aquello que había luchado tanto, pues al convertirse en estrella se le fue, el mundo cambió completamente con las películas, con los rodajes, con el tiempo que pasaba fuera de casa y tuvo que dejar su matrimonio. El segundo sí fue un fracaso total con Chata Bauer, Esperanza Bauer, que era una call girl que le engañó y eso le costó, por ejemplo...
Perdón, eso de la call girl, ¿qué es?
Prostituta de lujo. Vaya. que le avisaron a unos de sus amigos, por ejemplo John Ford, y se enfadó tanto John Wayne que estuvieron 6 meses sin hablarse, porque le dijo, está bien que te diviertas, pero ¿cómo te vas a casar con esta persona? Lo hizo, pero no es que saliera mal, es que a los pocos meses ella era alcohólica, vino su madre, tenían peleas, un día casi queman la casa en una de sus borracheras, y el divorcio fue violento porque ella aprovechó para lanzar campañas contra él, para pedir todo el dinero posible, para decir que le pegaba, que había tenido agresiones, fue tremendo. Consiguió una pensión considerable, pero a los pocos meses Esperanza Bauer murió víctima de cirrosis y de un infarto poquitos meses después del divorcio.
¿Y la tercera?
Pilar Palet, peruana, una mujer muy guapa con la que tuvo 3 hijos, la segunda familia. Y aunque no se llegó a divorciar, pero también se separaron en los últimos años de su vida, porque también esa leyenda, esa difícil manera de vivir era complicada. Yo he leído las memorias de Pilar Palet, que son muy interesantes, y ella dice, nosotros nos queríamos, pero es muy complicado vivir con una leyenda. Y John Wayne era una leyenda, por lo tanto, en los últimos años también estaba separado prácticamente de ella. Pero las tres hispanas, y por eso él chapurreaba el español bastante bien.
Correcto. He leído que cuando el emperador japonés Hirohito visitó oficialmente Los Ángeles en el año 75 y se le preguntó qué quería visitar, dijo que él quería ir a Disney y que quería conocer a John Wayne. ¿Te suena esta anécdota?
Sí, es absolutamente cierta y muestra la popularidad internacional, mundial de John Wayne. Incluso en la Unión Soviética, donde había estado prohibida alguna de sus películas y donde él había estado siempre en campañas contra ellos, se sabe que Nikita Khrushchev también era admirador suyo y que sus películas no tenían fronteras. En China, en la Unión Soviética, en Hispanoamérica, era realmente un personaje mundial.
Oye, Fernando, dicen que el epitafio, decían nuestras compañeras, el epitafio de John Wayne dice feo, fuerte y formal, pero que está sobre una tumba vacía. Esto debo entender que en esa tumba no está enterrado John Wayne.
Sí, así es. Fue decisión de la familia, de Michael Wayne, el hijo mayor que era jefe de la familia en aquel momento, y era por temor a que fuera profanado o asaltada. En el año 77, cuando muere Elvis Presley, pues tiene algunos episodios lamentables sobre la tumba, y entonces ellos lo que hacen es poner una tumba simbólica, donde todo el mundo, todos los admiradores de todas las 5 continentes, pues vayan allí y depositen flores o recen o le rindan homenaje, pero donde está realmente el cuerpo de John Wayne nadie lo sabe, solamente la familia. Pero se hizo por esta razón de que un personaje de leyenda, pues tener ahí una tumba con miles de personas que estuvieran viéndola todos los meses, todas las semanas, podía dar lugar a escándalos, a profanaciones. Por eso efectivamente lo que conocemos como feo, fuerte, formal, esa lápida es la tumba oficial, que al fin y al cabo para la memoria y para el recuerdo es la que nos vale. La otra pertenece a la intimidad de la familia, a la intimidad de la persona.
Dicen las malas lenguas que tienes en casa más de 4.000 películas clásicas. Si tuvieras que irte por la J, buscar John Wayne, ¿cuál sería la película que destacarías para que ningún oyente de este programa se la pueda perder, verla en algún momento de su vida?
Sí, digamos, una es imposible. Digamos que con Howard Hawks, evidentemente, Río Bravo, Río Rojo, El Dorado y Hatari. De Hatari, otra película de aventuras en África, no hemos hablado antes. De John Ford, La Diligencia, El Hombre que Mató a Liberty Valance, El Hombre Tranquilo y Centauro del Desierto. La última que rodó, El Último Pistolero, de Don Siegel, una película emocionante que es un auténtico testamento cinematográfico donde un pistolero que está enfermo de cáncer se enfrenta a su última gran batalla. Y desde luego El Álamo, que es como el gran resumen de su vida, de su pasión como artista y de su pasión creadora. John Wayne puede estar orgulloso de ser uno de los actores que más obras maestras ha intervenido, en la que hay que reconocer que el gran mérito es de haber tenido la suerte de haber trabajado con John Ford y Howard Hawks, que realmente hay otros directores que pueden igualársele a ellos, como Cecil B. DeMille o Alfred Hitchcock o Anthony Mann, pero no superarles. Son dos grandes leyendas del cine, y el hecho de que un hombre haya hecho hasta 20 y 25 películas con ellos, pues ciertamente es lo que te convierte en leyenda, lo que te convierte en estrella, y lo que te convierte en algo que, mientras existan las imágenes animadas, mientras existan las películas, pues seguirá siendo admirados por millones de personas, de cinéfilos en todo el mundo.
Querido Fernando Alonso Barahona, gracias por ayudarme a poner en pie ni más ni menos que la vida de John Wayne. Gracias, buenas noches y confío que hasta pronto.
Buenas noches.
Gracias.
Drove to the church in my suit and tie, but I just couldn't bring myself to go inside. So I sat alone in my truck across the street, watched that chauffeur smoking cigarettes by that long white limousine. I could just imagine what was
going on in there. Sunlight streaming through the stained glass, those flowers in your hair. And in less time than it takes a tear to fall, those bells rang loud as thunder as they opened up the doors. Now I don't have to wonder anymore. Laughing and crying, tossing that bone game. And when you got in that limo, I drove off the other way. And I still don't know why things happen like they did. But I parked that old pickup on that lonesome river bridge. I took your ring from my pocket and I held it one last time. Watch that diamond sparkle, I drew back.